Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Volvimos a Ciudad Imaginaria este lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, programa número 13 acá en FM Amadeus 91.1.
Es el número de mi suerte, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, debería cambiarlo porque si hablamos de suerte.
¿Por qué?
Cuando uno tiene suerte, cuando no tiene, no tiene. Buen día a todos y todas, ¿eh? Y todos.
Vamos a nuestro operador Ricardo Piñeiro, nuestro anfitrión en esta casa.
Exacto, exacto.
En un lunes post-Navidad, ¿no?
Felicidades a todos, post-Navidad.
No sé si notan así nuestro ritmo un poco cansino, ¿no? De arrancar una semana, quizá la semana más corta del año y la última del año.
Sí, no sé si la más corta, pero sí la última del año. Lo que sí, el tema, nos robaron un día. Yo lo tengo. No nos robaron la Navidad este año.
Ah,
nos robaron
el cayó, post. Porque cayó entre fin de semana. Bueno,
yo hubiera preferido un feriado el 26, ¿no?
Deje que se de quejar, viejo.
Yo creo que venimos bien. Y si hay algo que
siempre quejándose.
Que ha pasado en los últimos días, sobre todo usted que no estuvo trabajando todo el mes de diciembre.
Mentira, mentira.
Sobraron los feriados.
Eso es mentira, no me difame.
¿Usted dice que no fue a trabajar?
Volví a los números. La audiencia puede saber que volvió a hacer su
volvimos,
trabajo.
Volvimos, siempre estuvimos presentes. Igual hay muchas novedades de todo, ¿no? El tipo de cambio que no para. Igual después del Mundial, hubo algo así, un anticipo para tirarlo. Hubo una suba de las acciones argentinas, así que aparte del Mundial nos trajo un bienestar.
Además, una de las cosas que escuché en algunos economistas libertarios, hablaban de que este Argentina campeón del mundo le puede dar a Argentina cierto crédito económico de desarrollo y que lo instala otra vez como marca.
Como marca se instala, además en cuanto a turismo ya hay lugares.
Se notan, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires se nota un poco el turismo extranjero.
Exacto. Primero el intra hacia la Ciudad de Buenos Aires es una cosa y después están viniendo, hay mucha gente.
No, digo turistas extranjeros.
Sí, pero bueno, es reciente, pero digo, la idea es que ya están preparando guías turísticas para las canchas, para todo en torno al fútbol, así los lugares de los jugadores, ¿no? Córdoba, lo que sea, que hay muchos, es muy federal este equipo, ¿no?
Sí.
Así que eso también va a traer repercusiones y va a traer los tan ansiados dólares, ¿no? Que ahí el ministro de Hacienda de economía lo está pidiendo.
Ya metiéndonos un poco en la actualidad, en la última semana subió el dólar.
Subió el dólar y está subiendo.
Producto de las fiestas, producto también de los aguinaldos y el movimiento de dinero que hay con respecto a vacaciones y fiestas. Quizás en los próximos días se plancha un poco y además también hay algunos temas económicos que vamos a ir desarrollando durante el programa.
Exacto.
La idea del programa de hoy es hablar un poco de los temas de la semana y más o menos hacer, como es la última semana del año, semana 54, de los temas más importantes que pasaron en la Argentina, que es un país donde hay noticias todo el tiempo, se generan noticias quizás hasta en los últimos días, porque si uno piensa que después del Mundial no pasaba nada, bueno, se ve que Horacio Rodríguez Larreta puso la cartita a Papá Noel y le llegó el regalo, que es que un fallo de la Corte lo beneficia con el tema de coparticipación de un dinero que durante la pandemia el gobierno nacional le saca al gobierno de la ciudad. Pero bueno, un fallo de la Corte Suprema lo beneficia al gobierno de la ciudad, y entonces esa partida vuelve parte de esa partida a la ciudad. Y que se vuelve a debatir un poco sobre el dinero de la coparticipación y el dinero que recibe tanto la ciudad como las provincias. Vamos a desarrollar ese tema, que es uno de los temas del año, el gran tema de diciembre, sacando el Mundial, por supuesto, y que lo vamos a hablar con nuestro columnista de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Sánchez, y acá en la mesa entre nosotros.
Es verdad.
¿Si quiere decir algo al pie usted, que es economista?
Algo muy al pie, porque, o sea, lo va a pagar, como dijimos, se va a pagar con bonos, que es algo que ya pasó.
Sí, el antecedente es que el gobierno paga con bonos.
Exacto.
Con una deuda que tenía la provincia de Santa Fe y San Luis, lo pagó de la misma manera y que la justicia aceptó esa forma de pago.
Exacto. Entonces, ya se va a pagar, como en su momento, hace un montón de tiempo, el gobierno de la Alianza, del Frepaso, del Partido Socialista y de los radicales le pagaron a los jubilados, ¿no? No nos olvidemos cuando le pagaron.
Que dicho sea
pasó, se expropiaron, ¿no?
El lo que jefe sea. De gobierno de la ciudad era parte de
era parte del PAMI, la Larreta, y obviamente Patricia Bullrich estaba y López Murphy también, así que no nos olvidemos de eso también. Que ahora, bueno, lo que se va a querer hacer es a la provincia, que es otra cosa, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que también él había anunciado, igual anticipándonos a lo que va a decir Raúl Sánchez, que iba a bajar los impuestos, porque como tiene de vuelta los fondos, iba a bajar los impuestos a las tarjetas de crédito.
Sí, que la fue tasa algo... que le puso a las tarjetas de crédito.
Exacto, que copiando a la provincia de Buenos Aires, exacto, que tiene ya la tasa, no nos olvidemos que eso Axel lo cobra. Así que bueno, y lo que sí es importante, lo del tipo de cambio, subieron las acciones también después de que ganó Argentina, algo bueno, y se prevé para el año que viene, se prevé que no... Las tasas de interés están cada vez más altas en Estados Unidos, entonces ahí hay un ruido y se prevé que la recesión que está impactando en todo el mundo impacte, valga la redundancia, a Estados Unidos, que es la mayor potencia económica, y a todo el resto del mundo, ¿no? Así que...
¿Usted quiere acotar algo?
El viernes hubo una sesión especial en la legislatura porteña.
En la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires. La verdad que estos muchachos no sé qué... De los años que estoy en la legislatura, es la legislatura más mediocre.
Digamos que Miguel es, usted es periodista acreditado
a la sala.
¿Desde hace cuántos años?
25 años.
25 años.
Era consejo deliberante.
Claro, cuando
estuve. ¿No? Tuve tiempo de Suárez Lastra.
De Grosso.
Oliveri, ¿no? Grosso. Sí. Pico, Suardi, okay. Trilla. No. Raúl Padrón.
Parece que está relatando la formación de un equipo de
deportes en el recuerdo.
Claro, bueno, pero
Trilla, dice.
Hicieron una sesión para debatir tonterías. La verdad,
deportes en el recuerdo con el turco.
No. Bueno, no le quitemos mérito a la gente legislativa.
Exacto.
Si se sesiona porque se sesiona, si no se sesiona porque no se sesiona.
Pero no, para sesionar y empezar.
Igual no nos olvidemos.
A chicanearse entre ellos y en vez de decir cosas
¿y qué pasó?
Nada. Bueno, nada, como nunca, bueno, nada.
Igual en diputados...
Igual yo celebro que se legisle.
Sí, en diputados no sé.
Después las agendas, la semana pasada tenía que haber en la Cámara de Diputados de la Nación una sesión que no tuvo quórum, que es lamentable porque todavía
hay
algunas diferencias entre los bloques mayoritarios, y se trataban temas importantes como, por ejemplo, la apertura de universidades,
exacto,
en esta provincia, así que parecía que las provincias que están gobernadas por... No por el partido gobernante a nivel nacional, algunos gobernadores radicales parecía que querían y se le interesaba esto. Esta ley no prosperó por internas y mezquindades políticas, pero bueno, no va a haber sesión este año y seguramente, o por lo menos de lo que anunció el presidente, va a haber sesión extraordinaria, sobre todo porque hay que tratar cosas que tienen que ver con la coparticipación y el famoso blanqueo de capitales, que también es noticia en estos días porque el Ministerio de Economía presentó un proyecto, pero es un proyecto de blanqueo de capitales que tiene que pasar por el Congreso y se prometió que se iba a hacer en extraordinarias. Veremos si en enero y febrero
veremos
la Cámara, el Congreso de la Nación va a sesionar en extraordinarias. Recordemos que la apertura de sesiones extraordinarias comienza el 1 de marzo,
sí,
y que no hay sesiones en enero y febrero. Pareciera que este año, el 2023, sí lo va a haber. Veremos qué pasa con eso. Y una cosa con respecto a la ley de blanqueo de capitales, no se van a aceptar blanqueo de familiares de funcionarios.
Exacto, otra vez, no, como pasó en su momento, no. Eso. Se va a aceptar, y es importante esto porque hubo mucha gente que quedó afuera.
Claro.
Hay mucha gente que la realidad es que lo que se está buscando es que se blanquee y que después se empiecen a pagar, así que es importante esto, es importante, y yo creo que va a traer buenos resultados. Y bueno, esperemos que sea
abajo,
¿no?,
para los contadores.
Si usted, que es economista, lo dice que va a ser bueno, le voy a...
Sí, yo soy licenciado en administración, sí, igual, bueno, pero especialista en finanzas, pero digo para no
cuenta
no robar,
por otro, ¿viste?
No, pero... para no robar. No, pero es importante, sí, importante
aclarar lo que los familiares de funcionarios no van a poder blanquear, porque en el gobierno anterior habían dicho lo mismo y después por
después
un decreto
lo hicieron
presidencial, sí, se podía blanquear.
Igual hay una cuestión, eso. Hay una cuestión con esto, muchos dicen corresponde o no, o sea, es bueno, es malo. La realidad es que me parece que siempre que se llame a blanquear,
claro,
blanquear mal dicho, ¿no?, a registrar cosas, es importante porque son oportunidades que tiene la población para estar en torno a la ley, ¿no? Entonces es importante que se den esas oportunidades, y después también es importante combatir al que no cumple, ¿no? Porque no es solo hacemos el blanqueo, el registro, sino es importante que después se combata.
Es bueno lo que decís, porque de parte del blanqueo del gobierno de Mauricio Macri lo que hizo la FIP con el correr del tiempo es que investiga los que dijeron que iban a blanquear y no han cumplido. Entonces, exacto, hay una lista de eso que también tiene que trascender.
Por eso, por
y
eso.
Hay como un mito de que hay mucha plata en el exterior o en negro en el de argentinos. Entonces, es bueno que se blanquee porque si hay algo que nosotros necesitamos
es plata.
Es y plata dólares. Y además darle alguna seguridad como para que sí, no, digamos sí, que, yo, no, yo que, lo que va de la mano las dos cosas.
Exacto. Lo que hay muchos problemas o lo que suele suceder es que si vos... que a veces, muchas veces institucionalmente, se registran fondos que después se les afectan nuevos impuestos, que eso es una de las principales críticas que tuvo este gobierno cuando fue el de riqueza, ¿se acuerdan que fue por única vez? Que en sí. realidad se mantuvo por única vez porque fue el año de la pandemia y después no el se volvió a hacer.
Impuesto a la riqueza.
Sí. El impuesto a la riqueza que fue por ese solo año. Porque lo que pasa es que claramente, si vos tenías algo que no lo registrabas, vos cuando lo pasás a pagar, es cierto que no pagaste por un tiempo importante, o no se sabe, pero empezás a pagar un nuevo impuesto. Entonces la gente saca los cálculos y es importante tener esa cercanía. Está bien, vos ahora te blanqueaste, damos la oportunidad, vas a empezar a pagar.
Con respecto a ese proyecto, esa ley de impuesto a la riqueza, no es una novedad argentina.
No, lo hizo todo el país, todo el mundo.
A nivel mundial lo hicieron, inclusive países desarrollados sí, o países sí. donde... gran parte de la opinión pública respeta, quiere...
España, como ejemplo, Dinamarca, Francia. Francia lo hizo segundo.
Exacto. ¿Verdad?
Siempre segundo, Francia.
Sí, pero, va a ser.
Pero bueno, pero fuera de broma, es importante, me parece muy importante, que se pueda hacer y que se den estas oportunidades para que estemos en torno a la ley, ¿no?
Yo diría que renuevo el mate, ponemos una canción y nos metemos
exacto.
a hablar con Raúl Sánchez de este y otros temas acá en Ciudad Imaginaria,
¿cómo no?
En FM Amadeus.
La ciudad.
programa que se llama Ciudad Imaginaria, que escuchemos La Ciudad de la Furia de Soda Stereo.
Por supuesto.
Es acorde, sobre todo si hablamos con la agenda del día, hablar de una ciudad susceptible o una ciudad, La Ciudad de la Furia, creo que es óptimo, ¿verdad? Por eso, supuesto, en este instante, estamos comunicados con nuestro columnista de temas comunales y de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feliz Navidad.
Raúl Oscar.
¿Cómo andan? Feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¿Qué tal?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo pasaron?
Bien, la verdad que muy bien. Comiendo, bebiendo poco, sin manejar, como corresponde, y sin pirotecnia.
Muy bien.
Sí, viste, hubieran, viste que se dicen, son pocos, pero son un montón para mí, como unos cuantos vehículos retenidos con el tema del
alcoholemia. Sí, siempre hay algún boludo, digamos, siempre hay.
Poca pirotecnia, ¿no?
Llamarlo como quiera.
Por suerte.
Sí, sí, poca pirotecnia, por suerte, al menos en la ciudad de Buenos Aires.
Yo creo que las nuevas generaciones se entienden un poco más del tema y hay otra conciencia por las familias, por los animales.
Hoy vi un 235 alcoholemia que era una nueva generación.
Ah, mire usted. Bueno.
Sí, sí.
No, igual yo pregunté por la pirotecnia, que yo en mi caso al menos no escuché mucho.
No
sé si es por los precios o es porque nos olvidamos de la Navidad o por la verdad que algo bueno sería que las nuevas generaciones no tiren como antes.
Yo rescato,
creo que hay que rescatarlo, me parece que eso es importante.
Y hay más conciencia, ponernos ahí un poco más de ayuda en las redes con respecto a no la pirotecnia, que en nuestra época no había, entiendo yo, que no había ese tipo de campañas. Enhorabuena.
Y
que
creo también que los precios son caros.
Claro.
Y muchos de los recursos se usaron y se gastaron
en el Mundial.
En todo el Mundial, claro. y en las fiestas. Entonces no sé qué quedó para la pirotecnia.
Sí, el domingo pasado en la final escuché más pirotecnia que el 25, 24.
Exacto. Es cierto.
Bueno, la agenda es suya, ¿no? Porque
¿Qué tema,
con respecto al fallo de la Corte y que se están generando noticias en este instante. Cuando usted está preparando su columna, sale el presidente de la Nación diciendo que va a pagar con bonos a la Ciudad de Buenos Aires, pero sí va a seguir recusando a la Corte y que tratar de que la Corte Suprema o la Justicia no se intrometa en temas que tienen que ver con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿verdad?
Ejecutivo. Bueno, pero vamos a tratar de en dos tanditas de cinco minutos dividir la historia y el presente.
Vamos.
Porque si no nos entiende, ¿por qué llegamos a este punto? Hasta diciembre del 2015, la Ciudad de Buenos Aires recibía 1.40% de coparticipación. La coparticipación es una ley nacional, la 23.548, sancionada en el año 88, que la reforma de la Constitución Nacional del año 94, en una de las cláusulas transitorias, proponía sancionar una nueva ley de coparticipación antes del 31 de diciembre del 97, cosa que no ocurrió. ¿Por qué no ocurre? Porque esa ley de coparticipación, que tiene un tratamiento especial, es una ley que entra por el Senado, porque es la representación de las provincias, pero que tiene que ser homologada por todas las legislaturas provinciales, y no puede ser modificada en la reglamentación. Es decir, vieron que las leyes por lo general siempre dejan un espacio para cierta reglamentación que modifica algo del espíritu a veces, no siempre, en este caso no. Esa ley, para poder cambiarla, necesita un acuerdo político, porque es un acuerdo que incumbe a las 24 provincias y al Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué a todos? Porque son de los recursos que recauda el Estado Nacional, ¿qué porcentaje se distribuyen entre las provincias y qué porcentaje queda entre el Estado Nacional? Esto es básicamente lo que la ley de coparticipación federal de impuestos dice. ¿Qué sucede? La Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego firman en la presidencia de Duhalde dos decretos, uno con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entonces, Aníbal Ibarra, y otro con el entonces gobernador de Tierra del Fuego, que parte del porcentaje que le corresponde a la nación para no tocar los porcentajes del resto de las provincias, se va a dar a la ciudad y a Tierra del Fuego. Y a la ciudad le tocó el famoso 1,4%. Hasta ese año, hasta el 2002, la Ciudad de Buenos Aires recibió una suma fija, un monto, una suma fija, que se actualizaba en función del ritmo inflacionario, la recaudación del Estado Nacional, etc. Es a partir de ese año que la Ciudad de Buenos Aires recibe un porcentaje. En enero del 2016 se aprueba, y se traspasa a la Ciudad de Buenos Aires los servicios de la Policía Federal, que cumplían funciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. No toda la Policía Federal cumplía funciones de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Y no todo lo que depende de la Policía Federal son funciones de seguridad. Por ejemplo, bomberos. Son parte de la Policía Federal, pero no son, no cumplen funciones de seguridad. Y en ese momento se firma un acuerdo entre el entonces presidente Mauricio Macri y el entonces jefe de gobierno, Horacio Larreta, donde se eleva del 1,4 al 3,5%. Y después se firma otro acuerdo donde se eleva al 3,75% de fondos de la Nación, del Estado Nacional, para la Ciudad de Buenos Aires. Hay un ámbito que no se nombra, todo esto, estos detalles no se nombran mucho, hay un ámbito que es la Comisión Federal de Impuestos, que se reúnen los ministros de Hacienda de todas las provincias. En ese ámbito se zanjan diferencias, dudas, interpretaciones sobre la coparticipación. Y se le exigió siempre a la Ciudad de Buenos Aires que debía rendir cuentas del efectivo gasto en materia de seguridad que se traspasaba del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Esa rendición nunca ocurrió, nunca existió. Tal es así que en algunas actas de esa Comisión de Impuestos, algunas provincias dejan sentada su posición sobre ese faltante. La que más hincapié hace, que dicho sea paso, debo reconocer, son los que más saben sobre coparticipación, son representantes de La Pampa, y donde ya plantean que definitivamente esto ya pasa a ser de una discusión numérica a una discusión política, porque lo que veían el resto de las provincias es que en función del color político se estaba beneficiando por demás a la Ciudad de Buenos Aires. En octubre del 2019, cuando ya había pasado la PASO, en donde había sido una dura derrota para Macri, en octubre del 2019 baja el porcentaje del 3,75 al 3,50%. Y el jefe de gobierno de la ciudad en ese entonces, Horacio Larreta, manda a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la homologación de ese acuerdo, cosa que no había hecho antes, para poner, entre comillas, en orden una situación irregular de ilegalidad al no estar convalidado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el aumento del porcentaje del 1,4 de diciembre de 2015. Es ahí que empieza una negociación entre ya los funcionarios electos en noviembre de 2019 del Estado Nacional, que no habían asumido, y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, para negociar ese porcentaje. ¿Por qué empieza la negociación ahí? Porque cuando asumen las nuevas autoridades del Gobierno Nacional, pueden verificar y chequear cuál realmente fue el gasto del traspaso de los servicios de seguridad del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, porque eso estaba en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. Cuando chequean esos números, y ven esos números, ven que el porcentaje que se había traspasado a la ciudad excedía el gasto de traspaso real a la Ciudad de Buenos Aires. Vino la pandemia, se estancó todo eso, hasta que el Estado Nacional tomó una decisión, que se puede compartir o no, no importa, ¿no? Este es un relato, de qué decisión toma el Estado Nacional. Volver al 1,4 y traspasar recursos por el gasto efectivo de seguridad que le corresponde a la ciudad por el traspaso de esos servicios. Constitucionalmente, cuando el Estado Nacional traspasa servicios a las provincias, corresponde darles recursos. Una de las quejas mayores que tuvieron todas las provincias es que en el traspaso de educación y salud en la época de Cavallo, a las provincias no se traspasaron los recursos correspondientes. Por eso se llega, eso después fue, en el caso de la política de seguridad, se sancionó una ley en el Congreso, se discutió una ley en donde estaba el total de recursos que debía pasarse, aparte del 1,4% de coparticipación, y se llega a ese famoso número del 2,32% que el Estado Nacional le traspasa a la Ciudad de Buenos Aires. La Corte saca, la ciudad empieza un reclamo, donde reclama el 3,5 y la Corte decide 2,90, 2,95, para ser más preciso.
¿Raúl?
Sí, hasta ahí el cuentito de la historia.
Seguí detenidamente y entendí un poco más el tema. Mi repregunta es, ¿por qué la Corte decide este porcentaje y no el del 1,4, que es el que dice el Gobierno Nacional que le corresponde a la ciudad?
Bueno,
¿cuál es el argumento para esto?
No, no, el argumento de la Corte es, yo voy a ser sincero, yo leí por arriba el fallo y todas las opiniones.
Claro.
La Corte se basa en cálculos que se supone correctos para determinar ese porcentaje, 2,95. Suena, viste, si yo entre 2,32 y 3,50 me da como 1,18, si lo divido de 2 me da 0,59 más 2,32 me da como 2,91, ¿no? Sí. No quiero decir que la Corte tomó la mitad, porque sería malo decir eso.
Lo estás diciendo, lo estás diciendo.
No, claro, pero la Corte tiene sus espacios de asesoramiento, de estudios legales, económicos,
claro,
digo, que en donde hay especialistas que pueden hacer este cálculo. Hubo una presentación de la Ciudad de Buenos Aires que seguramente acompañó documentación. Hubo respuestas, hubo negociaciones en el medio, no es que todos los años no hubo diálogo, hubo negociaciones. Acá me parece que donde más, y por lo que vos me dijiste al inicio, donde más hace hincapié es en esto de la politización de la justicia o la judicialización de la política. Porque, digo, si la esencia de la coparticipación federal de impuestos y de su ley, su herramienta legal, es tratar de alcanzar un consenso entre quienes conducen circunstancialmente provincias y Estado Nacional para garantizar un desarrollo integral, armónico, sustentable, de inclusión en todas las provincias y en todo el país, la opinión de la Corte, no digo que no sea legal, pero sí es medio, suena como entrometido en una discusión más política.
Claro, lo que uno ve con el fallo y con las decisiones que toma el gobierno nacional es, voy a pagar con bonos como le pagué a Santa Fe y a San Luis en su momento.
A San Luis, claro, el ejemplo último, San Luis.
Exacto. Y voy a recusar a la Corte por entrometerse...
Las dos cosas, ¿eh?
Exacto.
La resolución, va a recusar la resolución de la Corte a la Corte por actuar, la resolución de la Corte y la posibilidad de pagar con bonos, que fue lo que sucedió en el gobierno de Macri cuando...
Y que la justicia aceptó en su momento, ¿verdad? También la justicia aceptó que se le pague a Santa Fe y a San Luis con bonos.
Pero San Luis, voy a hacer una aclaración.
A ver.
San Luis aceptó ese pago.
¿Santa Fe, no?
También.
Ah, sí.
Hay que ver si la ciudad lo acepta.
Bueno, debería aceptarla, porque... entiendo yo que la opción de, y aparte en los tuits que escribió hace minutos el presidente Alberto Fernández, lo que dice es, respeto la decisión de la justicia de pagar, pago con bonos, como lo hice en otro momento, con lo cual la Ciudad de Buenos Aires no podría negarse si otras provincias lo aceptaron. Y después recusar lo que cree el gobierno, que se equivoca en entrometerse la Corte Suprema puntualmente en las decisiones que toma el gobierno. Que se toman en otros poderes del Estado, digamos.
Claro. Sí, Miguel quería decir algo, o alguien.
No, está
¿cómo
sabe
usted?
Bien.
¿Usted es vidente? ¿Cómo sabe?
No, tiene dos dientes nada más, sí. Pero bueno, es interesante lo que decís, pero hay que ver si resuelve aceptar los bonos la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh?
Sí, yo me parece que hay un elemento que no se puede soslayar, que toda la discusión está en el marco de una campaña preelectoral, ¿no?
Por supuesto.
Y efectivamente, yo conté el antecedente de la Constitución Nacional, esa cláusula transitoria, porque vos fíjate que esta ley, desde el 94 que se pidió cambiar, porque, mira, yo hice un tuit ya hace dos días, donde dije que 18 provincias.
Sí, lo leí.
No estaban de acuerdo.
Exacto.
Tuvo una repercusión enorme y no me quiero poner a contestar a más de 60 personas que opinaron, a veces algunos de una manera agresiva, los menos, sin conocer, ¿no? Porque si vas a ir preso, chorro, digo.
Sí, sí.
No
es Twitter,
tengo un juicio penal en 30 años de función pública. Sí. Pero no importa, no voy al caso. Pero sí, en otros casos habían opiniones que no eran correctas de la concepción. Por ejemplo, si las provincias no aportan al Producto Bruto Nacional, ¿por qué le tenemos que dar plata a las otras provincias? Pero eso es una discusión que tiene que ver, para eso existe esta ley.
Claro.
Porque esto también tiene 200 años de historia. Porque la entrada, la zona de mayor cobro de impuestos, de mayor desarrollo económico en la historia del país, fue alrededor del puerto de Buenos Aires.
Exacto.
Y entonces uno no puede pensar que los años de desarrollo de provincias más lejanas, en el norte o en el sur, tienen el mismo potencial o la misma historia que la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires o el sector agropampeano. Entonces, la ley de coparticipación, que tuvo otros antecedentes antes, pero que la que está vigente ahora es del año 88, tenía un sentido de desarrollo federal. Y es verdad que tal vez no son 18 provincias, pero sí son 18 mandatarios y mandatarias que ganaron elecciones y que gobiernan 18 provincias de 24.
Claro, y no,
con lo cual, reconocer las mayorías es para los dos lados.
Claro, además de esas 18 provincias, no todas están gobernadas por el mismo frente político que el gobierno nacional.
Hay cuatro. Primero, no son tan provincias, hay algunos gobernadores radicales, y en otros, claro, hay cuatro gobiernos más provinciales.
Exacto.
En el caso de Neuquén, Salta, Misiones, Río Negro, son gobiernos provinciales. Y todas tienen un variopinto distinto. Entonces, a ver, como si hay otras seis que no se expresaron.
El tema político, en realidad, de la discusión es que, por un lado, Larreta, que se supone que se está candidateando a presidente, toma una medida que no es federal, y por otro lado, un montón de los espacios que quieren disputar la ciudad de Buenos Aires toman una medida que es en contra de la ciudad, ¿no? Le pone un tinte divertido, ¿no?
Voy a hacer una aclaración. Una persona que me dijo eso, pero vos sos asesor de presupuesto de la ciudad de Buenos Aires y estás diciendo esto. Y yo lo que dije es de una mayoría provincial. Si ustedes me van a decir a mí cuál hubiese sido la determinación del punto correcto del gasto que había que traspasar, es lo que hoy está haciendo la Nación, que es el 1,4 más el gasto del traspaso de seguridad, que no se hizo de esa manera cuando se traspasaron los servicios de salud y educación a todas las provincias. Porque hoy es verdad, los servicios de salud y educación son servicios que se brindan, que dependen de cada provincia.
Claro. Igual recordemos que eso hay que modificarlo en la Constitución Nacional, que deberíamos hacerla, porque desde el 94 que no viene una reforma y no está a la altura de la modernización del país y de la sociedad.
¿Qué
es lo
que habría que modificar?
La Constitución, para empezar
¿Qué aspecto?
Sobre todo la coparticipación.
En la Constitución Nacional ya está establecido que el traspaso de servicios...
Sí, sí. No, eso,
nacional,
eso sí.
Se debe hacer con los recursos.
No, claro, pero digo, debería cambiarse o deberían corregirse algunas cosas para modernizarlo y en todo caso...
Si no nos podemos poner de acuerdo en una ley, ¿puedes imaginar la discusión?
Por eso digo...
El marco de la reforma constitucional, la 94, se dio
fue otro marco, claro.
De una posibilidad de reelección que no existía hasta ese momento en la Argentina.
Sí, yo lo que digo es que deberían ponerse los pantalones largos todos las dos alas políticas y tratar de reformarlo, porque la realidad es que hubo una constitución del 94, cuando ya pasó mucho tiempo, muchos gobiernos y muchos años, es necesario corregirlo por esta y por otras muchas cosas para estar a la altura, ¿no? Pero bueno, era eso nomás, sí. El corolario.
Yo creo que con el tema de la coparticipación se reabre todo el debate acerca del federalismo fiscal, porque también, hay cuestiones que nosotros hablamos, muchas veces de las provincias ricas y las provincias pobres, y eso tiene que ver también con oportunidades, y también con cuestiones que a veces están, no son correctas como se plantean o como se dicen y que forman parte de otra realidad. Si uno va al último censo económico, entonces ve cada cantidad de empresas por miles de habitantes, y la ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje altísimo, pero no están las empresas radicadas en la ciudad, lo que tiene es el domicilio fiscal en la ciudad.
Bueno,
la
Raúl,
producción está al otro lado. Entonces, ¿no? Digo,
Raúl, se me está yendo el programa, así que sí, vamos a este tema lo vamos a seguir seguramente durante todo el verano. Medio, es un tema muy medio, divertido para tratar con altas temperaturas, así que
Ale, sí. En el medio quedaron dos cosas que sucedieron esta semana: que la justicia en la ciudad de Buenos Aires volvió a parar la obra del Parque Lineal de Honorio Pueyrredón.
Mirá vos.
Y volvió a parar la obra del relleno de Costanera Norte.
Bueno, lo vamos a tratar el lunes tranquilo con estos temas que, digo, nos interesa hablar de la ciudad, pero bueno, tenemos otras cosas que charlar. Así que Raúl, el lunes que viene
bueno,
nos comunicamos.
Espero que hayamos aclarado algo el
sí,
programa.
Estuvo muy didáctico y muy práctico. ¿Usted se toma vacaciones el lunes? ¿Podemos contar con usted?
El lunes estoy.
Listo, perfecto. Qué bueno, muy bien. Firme. ¿Acá en el piso o sigue en el éter?
No, capaz que voy al piso.
Listo,
tengo
dale.
Que darme la vacuna, la muy cuarta bien. Dosis y voy al piso.
Muy bien. Muy bueno, bien. Te esperamos. Que andes bien. Y feliz Raúl, año para vos y tu familia.
Raúl Oscar, lo esperamos, ¿eh?
Bueno, buen fin de año para ustedes.
Que anden bien. Gracias. Gracias. Gracias
igualmente, ¿eh?
Nos vemos en 2023.
Vamos todavía.
Abrazo grande.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Bueno, estábamos escuchando Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat, que fue
Enano.
Noticia este año por muchas cosas.
Sí,
una,
sí.
Que anunció que se despide de los escenarios.
Exacto.
Estuvo en la Argentina, estuvo de gira y ya Enano se bajó del escenario, pero quedó en la eternidad como uno de los músicos populares
ahí,
más importantes de la historia del siglo XX de España y del mundo, ¿verdad?
Exacto, ahí está, es una recomendación de @remeslaura, que le mandamos
saludos,
un saludo,
a,
que está ahí escuchando.
Laura.
Mañana cumple 78 años aparte el Enano.
Está impecable.
Está impecable, es verdad. Y nació en el barrio Poble Sec o algo así, que es de Barcelona, yo no sé muy bien.
Sí, me imagino que estará contento porque Argentina salió campeón también. Entiendo
claro,
que,
seguramente
entiendo
debe
que
estar
le
contento.
Gusta.
Y bueno, y es la despedida, como lo dijiste, como lo mencionaste. Y ahí, yo cuando fui a Barcelona, tuve el privilegio de ir a Barcelona.
Ah, pensé que había ido a la casa del Enano.
No, es que fuimos a la puerta de la casa.
¿Entendió?
No, pero no tocamos timbre tampoco, pero fuimos a la puerta ahí con la recorrida, ¿no? Y la verdad que bien, es más, pasamos y pasó la gente cantando por la puerta los temas de Enano.
Claro, claro.
Así que la verdad que muy bueno. Y lo dejaba ahí. Miguel tenía una anécdota.
Yo tengo
Miguel,
una anécdota, Miguel, porque tiene... yo estudié y me crié con Carlitos Lor, que le mando un saludo, que es un amigo.
¿Quién es Carlitos Lor?
Es el primo de Enano.
Ah, el primo.
Que vive en Chacarita y cada vez que viene a Buenos Aires... va a la casa de él.
Sí, hay una canción de Sabina que se llama Mi primo el Enano.
Exacto.
Está hecha de Carlitos
Lorque.
Entonces,
sí, pero bueno, y cada vez que venía íbamos a la casa y ¿dónde? Había un pequeño recital.
Claro. Del ¿En qué época me está hablando?
Y hace
unos cuantos años.
Sí, sí.
Muy le gustaba mucho a Nano Cerrado venir a Argentina.
Sí, 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 sí.
Amigo de artistas, de deportistas argentinos.
Una persona muy,
amigo muy
agradable.
De Roberto Fontana Rosa, de sí, músicos argentinos. Sí,
él quiere la Argentina, la,
sí,
la
creo, no voy a hablar de más, pero creo que él eligió la Argentina para cerrar su gira de despedida en nuestro país.
Eso sí, lo desconozco, pero ese dato no lo tengo, pero lo importante es que lo importante no es un recuerdo y también otro gran defensor de Barcelona y su independencia,
sí,
¿no?
Claro.
También,
sí, sí, sí.
Porque es uno de los grandes defensores de la independencia de la provincia hoy, ¿no? Que él dice que es un país, pero es importante eso también y es importante que se involucró en la política, así que nada, es una gran historia y un gran cantautor, ¿no?
Cuando él escribió Fiesta, hay sí. 8 estrofas que el gobierno de Franco se las
sí, claro.
cercenó.
Sí, sí, que no es la canción Fiesta de Rafael Acarrá.
No. Se la cercenó, se la censuró mal.
Sí. ¿Usted que cree que es un poeta, Cerrado, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, y usted tiene ahí...
Tengo un pequeño poema, a ver si
tiene,
me gusta.
Tiene un pequeño poema, tiene un ratoncito.
Sí,
¿qué significa?
De la suerte.
Sí, veo que es copiado, no sé si será del Nano, porque viste, yo sospecho.
Es muy
pero
infantil.
Igual, una cosa más del Nano, que él, otra de las cosas que se las critica en Barcelona, es porque él no canta.
Claro.
Él canta en español sí. y no canta tanto
en catalán.
Sí. Otra de las cosas, pero bueno, él igual su corazón es de
sí, claro.
es catalán y él
Perdón,
está a favor
pero
de la
hay
independencia.
Un par de álbumes
algunos,
en catalán,
está bien,
¿eh?
Algunos, pero él es reconocido por cantar en español
sí,
y eso
sí,
es una de las
sí.
críticas que tiene dentro de Barcelona.
Y también ¿no? como parte de su etapa artística le ha puesto música a grandes poetas.
Sí, que Exacto. no es fácil las semblanzas antiguas como Machado, Miguel Hernández, no es fácil llevar a la música esas letras.
Claro, él lo hizo.
Como Las Nanas de la Cebolla de Miguel Hernández.
Exacto.
Caminante no hay camino como Machado.
Bueno, ¿qué nos va a leer? ¿Es suyo?
Es mío.
A ver, ¿cómo se llama?
Se llama ¿Dónde estarás?
Atención, Nano, que tenés una competencia acá en Buenos Aires.
¿Y le creemos que es de él o...?
¿Qué sé yo? No sé
nada. Andás incomprobable. ¿Cómo se llama?
¿Dónde estarás?
Esperá, Raúl, Ricardo puso una música como para que...
Son unos atrapas.
Pero póngale un poco de emotividad
¿Sí?
al tema, ¿no? No bueno. lo haga así como leyendo rápido, como hace usted.
Bueno.
Ejerza el talento, vamos.
Bueno, yo
respire. Es
¿Dónde
importante
estarás?
Respirar.
Se llama.
¿Dónde estarás?
Dice, cuando pasen los años y el aire haya acabado el foso del olvido, entre tu alma y la mía, seré quien amó un instante frente a tus labios. Un pobre ser cansado de andar por los jardines de tu corazón. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, hija de mis sueños?
Epa. Hay aplicaciones para ubicar a la gente. Le digo para que si estés en
sí.
un teléfono, no hace falta que escriba, que está muy bonito. Me sorprende que sea suyo. Pero ahora hay aplicaciones, uno puede buscar, hay redes sociales. Es más fácil de su prosa.
Sí, por supuesto.
Bueno, en un minuto así chiquitito, porque después tenemos otra nota, dijimos que en este bloque íbamos a hablar un poco de los temas más importantes del año. Hablamos de la despedida del Nano.
No de mi poesía,
no,
por supuesto.
Ya hablamos durante todo el mes de diciembre de Argentina Campeón, es uno de los temas del año. En términos políticos y no políticos, quizás lo más importante que pasó en la Argentina fue el intento de asesinato de Cristina
sí,
Fernández de Kirchner.
Y además después el juicio, ¿no? El fallo.
El fallo y el fallo de la justicia que le hace, digamos que la condena a 6 años de prisión, que ella salió a contestarle a
sí, sí.
Obviamente que va a pasar va a responder judicialmente a este fallo. Y también una de las noticias del año es que ella dijo que no va a presentarse a ninguna candidatura en el
Exacto.
año 2023.
Eso a niveles políticos, a niveles
Exacto.
económicos tuvimos un catombe, ¿se acuerdan que tuvimos otro ministro y una ministra incluso?
Tuvimos un ministro de Economía que se llama Martín Guzmán que se fue. Tuvimos un montón
renunció.
Renunció
en el medio de
un
acto
sábado
de Cristina.
A la tarde.
Sí, en el medio de un acto de Cristina.
Sí.
Que no hay que olvidarse todo. Después tuvimos la primer ministra de Economía de la historia,
sí.
que duró muy poquito.
Duró poco, por ser la primer ministra, duró poquito.
Batakis. Y después tuvimos al ministro actual, que tiene una política distinta. Sí.
Ministro de Economía que no es economista.
Sergio que no Tomás es economista, Massa. Que es abogado. Es el segundo ministro de Economía que no es economista, con la diferencia que el otro tenía una especialización en finanzas y demás. Y bueno, y hoy es abogado, ¿no? Claro. Massa. Lo importante acá es, lo que es importante recordar es la forma, cómo cambió. Igual me tiran por la cucaracha que no fue la primera ministra mujer de Economía. Pero bueno, no importa.
Felisa Michelli.
Felisa Michelli, exactamente. Pero bueno, menos mal que me ayudan desde la cucaracha, porque si no estoy en el horno. Pero bueno, volviendo a lo que estaba repitiendo, hubo un cambio, hubo un viraje económico. Y no solo el viraje económico fue hacia una idea de llegar a cumplir unas metas fiscales, ¿no? En lo que en la denominación se denomina un ajuste, ¿no? Para reducir Correcto. La inflación, que al final el último mes, este último mes, llegamos a una inflación del 4 y pico, o sea, se ha bajado la inflación y se ha logrado que se mejore, ¿no? Entonces, eso también es importante. Muchos opositores lo que dicen es sí, se está logrando reducir la inflación a través de la recesión, pero bueno, se logró reducir la inflación. De todas maneras, hay una tasa de desempleo muy alto. Claro. Esto también fue una nota.
Una alta de pobreza muy alta.
Y una alta pobreza, ¿no? Porque también las tasas de desempleo son, muy bajas, porque el tipo de empleo, lo que se redujeron son los sueldos. Entonces, eso también es un tema, cómo se reestructura ahora la escala salarial, ¿no? Para volver a recuperar el poder de compra que teníamos todos los argentinos y argentinas, ¿no? Ojalá volvamos al poder de compra del 2015, ¿no? Sí. Pero bueno, es un tema de la historia, ¿no? Porque se fue continuando todo el gobierno de Mauricio Macri y luego, bueno, después del COVID que vino todo estos golpes que tuvimos. Pero bueno, lo importante es que se está estabilizando al menos lo de la inflación para no seguir perdiendo el poder de compra. Se están discutiendo paritarias en todos lados, se discutió el bono, ¿no? Y se cambió los ribetes de la economía, el camino de la economía, ¿no? Así que eso es importante. Hay que ver qué pasa.
Internacional es lo más importante que pasó, es la guerra de Rusia-Ucrania.
Exacto.
Que tuvo en vilo al país, al mundo durante mucho tiempo.
Tiene porque todavía sigue,
sí,
¿no?
Pero en menor escala y sobre todo en Europa se han dado algunos acuerdos comerciales en función a eso.
Exacto.
Si hablamos de un año electoral a nivel mundial, Macron fue reelegido en segunda vuelta en Francia porque... Francia es segundo.
Es segundo, por eso fue en segunda vuelta. Sí. Siempre segundo.
Sí. Bolsonaro pierde frente a Lula. Lula es elegido el nuevo presidente de Brasil, que va a asumir prontamente. Destituyen a Castillo en Perú,
sí,
como un dato importante. Biden fue uno de los personajes del año, pero más por sus torpezas frente al público y demás, y además también con algunos problemas inflacionarios para Estados
Exacto.
Unidos y alguna recesión económica también. Nuestro columnista Marcelo Holot habló de ese tema durante mucho tiempo. En espectáculos ahora vamos a tener una entrevista con Jorge Ávila, pero la película Argentina 1985 fue la película argentina del año y que además está nominada a los Globos de Oro y se presenta como gran candidata a ser nominada como mejor película extranjera en los Oscar, que se van a conocer las nominaciones en febrero del 2023. Digamos, otro tema importante que Gallardo dejó a River, usted que es hincha de River, Opa. Como tema importante.
Sí,
Federer
ahora...
se retiró del tenis. Se retiró Juan Manuel del Potro del tenis también por un problema de una muñeca. Digamos, hay pequeños temas que nos tuvieron ocupados durante mucho tiempo. La política argentina, hubo rencillas en el gobierno, en el frente que gobierna, diferencias que Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández, diferencias de Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich, con los radicales, con Manes en el frente opositor. O sea que hay muchos temas que se han tratado este año. Lo importante es que hemos llegado a este año con la lengua afuera,
empujones, pero llegamos.
Y que vislumbremos un 2023 más positivo para Argentina, con un año electoral. Se elige presidente o presidenta en el año próximo en la República Argentina, que nos va a llevar gran parte de la agenda.
Exacto, exacto. Y la otra cosa es importante, ¿no? A mi entender, es eso. El año que viene es crucial. Y bueno, hay que estar preparado para eso.
Sí, musiquita y hablamos con Jorge Ávila. Porque estamos en Ciudad Imaginaria, FM Amadeus 91.1, programa número 13 de nuestro programa en Amadeus.
Adelante.
deals of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier.
Bueno, estamos al aire, ya estamos cerrando nuestro programa, último programa del
último
año.
Programa del
y
año.
Ya vamos a hablar con Jorge Ávila por qué eligió esta canción y le vamos a preguntar por qué eligió este intérprete y esta canción para cerrar el año musicalmente hablando y artísticamente de Ciudad Imaginaria en FM Amadeus. Jorge, ¿cómo
¿qué
estás?
Tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, espero que hayan tenido una linda Navidad a todos.
Gracias.
La canción, obviamente, es la del tema central. De El Perfecto Asesino, una recordada película de Luc Besson, y tiene la canción es de Sting, y tiene una historia en particular, porque en una de actuación previa, una de las pocas actuaciones que tiene en cine, Sting había integrado esta a la banda musical de esa película que se llamaba Juegos, Cartas y Dos Pistolas Ardientes, sí. De Guy Ritchie.
La canción se llama Shape of My Heart, ¿verdad?
Que en ese momento pareja con Madonna.
Claro.
Bueno, él no pudo incluirla, no lograron incluirla en esa película y la dejó. Posteriormente, cuando la escuchó Besson, en alguna de las expresiones cuando de la carrera solista, ¿no?, de Sting, inmediatamente la tomó, habló con ellos y la tomó para una de las mejores películas que realizó. Hizo varias buenas, Besson, gran director francés,
sí.
El Perfecto Asesino, recordada por la actuación de Nicole Portman, una chica muy joven,
adolescente ahí en ese momento ella,
y por Jean Reno, que era el actor principal, excelente también, Dani Aiello, impagable.
La canción se llama Shape of My Heart y quería preguntarte, sí, si era la segunda película de Luc Besson, porque Francia siempre es segundo,
¿no? Siempre es segundo.
No, esta ya era per se, más abajo, todavía tercera o cuarta.
Tiene que ser segunda, si no, no.
Vos tenés que...
La película anterior, que como dije,
seguinos el chiste.
Porque si leen la letra, sí, castellano, está referida a la explicación de por qué, cuáles son cuál es el significado de las cartas de póker.
Claro, exactamente.
Portman es, ¿no?
Sí,
Nicole.
No, Natalie
Portman. Nicole dije.
Es Natalie Portman.
Ah, Natalie Portman. Yo dije Nicole.
Ahí, arroba Remes Laura, siempre.
Natalie Portman. Siempre, sí, acá en los aportes.
No, es nuestro sensor.
Es nuestro sensor. Bien, es nuestro sensor.
Jorge, ¿con qué nos vamos? ¿Qué es lo último que querés decir? El aire es para vos. Lo último que se va a decir importante en este programa del 2023 es tuyo, así que.
Dale, bueno, una sencilla síntesis del cómo está la cartelera por el tiempo estival y por las condiciones de vacaciones de los chicos. Muchas películas infantiles, ya comentamos Gato con Botas, la semana que viene Los Tres Deseos de la Cenicienta, y bueno, se ve en Netflix también Pinocho, que no tuvo un buen paso por las salas.
De Benicio del Toro.
Películas infantiles, pero no, pero tienen un contenido que las hace también muy atractivas para adultos. Así que con esto me despido de ustedes, me despido de los oyentes y les deseo a todos un muy, muy, muy buen año.
Gracias, Jorge.
Gracias.
Nos vemos el año que viene. Y muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Un orgullo para nosotros que estés acá con nosotros.
Bueno,
gracias, muy amable.
Gracias, Jorgito. Bueno, este es el último programa del año.
El último programa del año.
Bueno, yo tengo un deseo.
A ver.
Que haya un buen final y un maravilloso comienzo para todos.
Y para nosotros, para este programa, este modesto programa, agradecemos a FM Amadeus que nos deja hacer este juego, divertimento, este pasar un gran momento en esta radio que nos ha atendido muy bien,
por
que
supuesto.
Nos trata muy bien y que nos da cierto prestigio a este grupo de periodistas y comunicadores de estar acá. Así que agradezco a la radio, les deseamos un feliz 2023 y agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador, que siempre nos ayuda en nuestro programa.
Un feliz 2023, un saludo a arroba Remes Laura, y nos leen, como nos leyeron todo este año y nos van a leer el próximo año, en ciudadimaginaria.com.ar. Y como dije, un saludo para todos, todas y todes, que nos sigan escuchando y nos sigan bancando.
Y no tiren corte, no sean boludos.
Bueno, y como siempre, bendiciones para todos los hogares.
Que andes bien. Buena semana para todos, nos vemos el próximo lunes.
Chau, chau, chau.
Chau.
Adiós.
With OG at a Yankee game, that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley, Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bus trip.